Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Ahí vamos a poner un poquito más de luz a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos, nos reunimos todos los días para compartir, para debatir, para descubrir todo lo que tiene que ver con este tremendo mundo de la inversión inmobiliaria. El día de hoy voy a estar solito, solito, solo. Me he dejado solo. No tengo idea por qué nadie llegó. Así que vamos a estar compartiendo. Hoy día es un día muy especial. Hoy día es jueves 25 de abril y vamos a tener nuestro lanzamiento, relanzamiento hoy día en la noche. Así que aquí les voy a compartir la página de instrucciones donde podemos ver lo que está, lo que tenemos hoy en día, relámpago. Ahí está. Ahí está la página y se la voy a compartir. Hoy día a las 7 de la tarde vamos a relanzar un proyecto que tuvimos la semana pasada, el cual hablaba de una oportunidad de inversión, la cual muchas personas dijeron, uy, soy que no alcancé, no lo entendí, no lo vi. Tenía unos, de hecho, decía, no alcancé a entender qué era la tasa del 2,1%. Me decía, ¿cómo, y cómo, y cómo, la, y cómo asegura la inmobiliaria la tasa del 2,1%? Todo eso lo vas a poder descubrir el día de hoy, porque a las 7 de la tarde en punto vamos a relanzar este proyecto. Aquí está, en 10 horas más con 37 minutos, ahí se habla del video. Las clases están disponibles aún para que las puedan ver. Cuando comience el lanzamiento, vamos a sacar las clases del aire, donde puedes ver tú la clase número 1, los errores, la clase número 2, tu verdadera capacidad de inversión, cómo se hace. Y eso es lo que no se hace, ahora sé cómo se hace. Y la tercera, descubrir qué son los ciclos y los superciclos. Cómo el IVA te puede ayudar muchísimo a adelantar estos ciclos. ¿Qué hay que hacer para poder recuperar el IVA? ¿Este proyecto puede recuperar el IVA? La respuesta es sí. Y en el lanzamiento vas a ver todas las especificaciones que tiene este proyecto, que la verdad fue una negociación, yo diría, más que complicada. Ingeniosa, fíjate. Ingeniosa, cómo poder aprovechar lo que está en el momento y poder tomarlo y poder llevarlo, plasmarlo en una oferta, la verdad que quedó bastante buena. Hay ofertas, hay formas de pago para personas que no tienen capacidad de ahorro, pero sí tienen una alta capacidad de pago. O sea, me está diciendo que yo con cero por ciento de ahorro, con cero pesos de ahorro, ¿podría hacerme un departamento hoy día en la noche? La respuesta es sí. Y si yo tengo ahorro y se los paso a la inmobiliaria, ¿me premia? También. Ah, o sea que unimos lo mejor de los dos mundos. O sea, tenemos formas de pago para personas que tienen ahorro y para personas que no tienen ahorros. Sí, y hay también formas de pago donde el mismo activo, el mismo departamento, te ayuda a pagar el pie. Así de simple. O sea que tendrías que poner incluso, no el 20%, podrías poner incluso solamente tú preocuparte del 8% del 20 que corresponde al pie. Así que, como te podrás dar, hay muchas opciones, hay bastantes formas de pago distintas para obtener el mismo departamento. Hay garantías condicionales, incondicionales de 14 días, etcétera, etcétera. Y también, si tienes dudas, ahí hay testimonios de personas que lo más probable hayan tenido quizás las mismas dudas que tú y ellos, a diferencia de ti, hicieron otra cosa. Se atrevieron. Lo estudiaron, lo vieron, lo masticaron, le dieron una vuelta y se atrevieron. Ahí están algunos de los beneficios con los cuales se van a encontrar hoy día. Tasa asegurada, 2,1%. Cuotas desde 237, las cuales pueden ser hasta 60 cuotas. Hasta el 12% del pie con la recuperación del IVA. Eso es lo que me refería. Ocupas el IVA para el pie y lo determina y el resto lo pagas tú en distintas cuota, resignación por enfermedad, cesión de promesa, beneficios de cesantía, premio al cuotón en primera cuota, descuento del 3,3 si pagas en una sola cuota y muchos, muchísimos beneficios más solamente para este proyecto. Así que no te quedes afuera, inscríbete en la comunidad, pide una reunión de análisis si tienes algunas dudas por el día de hoy, pero lo que sí, a las 7 de la tarde en punto, vamos a salir con nuestro lanzamiento oficial. Así que con eso dicho, ya presentado esto, les voy a presentar dos cosas. La primera, el tema que vamos a ver el día de hoy, y la segunda, ahí está, voy a hacer pasar a mi amigo Ignacio Corrales para que me acompañe en este programa el día de hoy. Así que vamos, por favor, señor director. No hay señor director. Voy a ponerle yo la cortina a mi compadre para que entre. Así que bienvenido, Ignacio.
Ahora sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Eduardo, por hacerme pasar.
Así es. Oye, Napo, bienvenido. Hoy día estaba conversando aquí con nuestra querida comunidad del lanzamiento que tenemos hoy día en la noche, pero vamos a hablar un poquitito para la gente que dice, bueno, ¿y dónde será esta cosa? ¿Para dónde vamos a ir? Y el tema de hoy está muy enfocado a la ubicación. Y dice los atractivos del barrio Yungay para la inversión inmobiliaria. Vamos a hablar un poquitito para la gente que ya nos conoce, para no hacerlo tan en profundidad. A la noche lo vamos a ver hoy día, ¿eh? Vamos a ver qué atractivos tiene este barrio para la inversión. Un barrio muy antiguo, así la gente no, pero esta cuestión es de los primeros barrios que se fundó Santiago. Y tienen razón. Pero vamos a ver qué pasó, qué sucedió, que está siendo muy atractivo, no solo para esta inmobiliaria. Hay muchas inmobiliarias que están yéndose a este sector precisamente por algunas cosas que vamos a ir viendo, que precisamente ayer hablaba con una persona y me decía, ¿en serio? ¡Oh, qué buen dato! Lo voy a pensar y lo saco, no lo tenía en el mapa y ahora precisamente por ese dato lo voy a rehabilitar, lo voy a poner en el radar de mi inversión. Así que empecemos, pues. ¿Eh? Empecemos. Vamos.
Nada, te dejo continuar.
Dale, entonces.
Te veo, despertaste, pero con...
Como siempre, viejito perro, sí, como siempre.
Comiste un plátano en la mañana que...
Fluyó.
Yo te dejo continuar.
Veamos entonces, ¿dónde está el barrio Yungay? El barrio Yungay hasta... Hay una batalla. Oye, Ignacio.
No, espérate, te decía que tengo, para que tú sepas, tengo aquí listo la presentación con la ubicación en mapa de Google Maps.
Bueno, ponlo entonces, porque la primera pregunta es, ¿dónde queda el barrio Yungay? Hay gente que no tiene por qué conocerlo, hay gente de regiones, recordemos siempre que nos visita. Entonces, vemos esa parte de Santiago, donde queda. ¿Por qué lo hablamos? Podríamos hablar del casco histórico de Santiago. Para la gente que no sepa, Santiago se fundó ahí en el Cerro Huelén, el cerro antes llamado Huelén, hoy día se llama Santa Lucía. De ahí partió, pues ahí se fundó, ahí llegó Pedro Valdivia y funda Santiago. Por lo tanto, el centro de Santiago es el casco histórico y se empezó a expandir. A expandir hacia los lados.
Los libros del colegio, compadre, los libros de historia del colegio.
Hijito, está todo aquí en el disco duro. ¿Eh? Está todo claro. Así que ahí partió, ahí se fundó Santiago. ¿Eh? No me vi ahí el año, porque es así que no me acuerdo. 1800.
Google lo sabe todo.
Google lo sabe todo, a ver qué año se fundó. Pero viene a ser el casco histórico de Santiago, todo lo que es el centro de Santiago, el barrio Yungay, por un lado, el barrio Santa Lucía. 1541.
12 de febrero de 1541, esta es la pregunta básica, Juan, para poder pasar.
¿De qué? Yo ya no me acuerdo. Yo sé que es 12 de febrero, creo que mi abuela mi abuela está de cumpleaños, mi bisabuela, no, pues mi abuela está de cumpleaños, entonces... Ah,
1541 está de cumpleaños, bien.
No, de 1541 no, te metes a pegar, mi abuela, va a venir a tirarte las patas el día de la noche, por decirle así. No, ya no, del 1900 y algo. Pero entonces, para seguir avanzando, este casco histórico, obviamente... es bien apetecido todo lo que es el centro de Santiago. Las ciudades afuera, llamado el famoso downtown, es bien atractivo, porque partió construyéndose así, todo se movía adentro, todos los poderes del Estado se encuentran en el centro de Santiago. El correo partió, de hecho, la Plaza de Armas son edificios típicos que vemos, la municipalidad, el correo, todos esos edificios patronales parten del centro de Santiago. Por lo tanto, muchos años atrás todo confluía, se trabajaba en el centro, se carreteaba en el centro, habían cines, habían grandes tiendas, todo empezó y después empieza a crecer la ciudad como la vemos el día de hoy. ¿Quiere decir que hubo cambios? Sí, hubo cambios, pero no deja de tener encanto. Uno camina por el barrio Yungay y ve construcciones muy antiguas, con un estilo de construcción bien antiguo, muy bonitas, algunos edificios patrimoniales, etcétera, etcétera. Lugares, la Plaza Yungay, ahí es un lugar de atracción, llegan camionetas, turistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el centro, tanto el centro de Santiago como el casco histórico que está un poquito alrededor, tiene esta gracia que mezcla un bonito lugar para vivir, mezcla un lugar atractivo para turistas, y también mezcla el tema de que no ha perdido su gracia. Sigue siendo, tiene esta vida de barrio, tiene estos negocios, tiene la Fuente Mardoqueo, que fui el otro día, que la amo con todo mi, la amo con todo mi corazón, a la Fuente Mardoqueo. Qué cosa más rica ir ahí a esos negocios que tienen una tradición bastante grande. Entonces uno se encuentra con eso, como el sabor de Santiago es como caminar por calles con mucha historia. Por lo tanto, no se puede quedar atrás, esto no se ha ido quedando atrás, y un tiempo atrás, hace unos años atrás, se empezó a abrir este tema de permitir la construcción de edificios, permitir que más gente vaya a vivir ahí, producto de que es como un hecho de la causa, cuando se cambia el plano regulador para permitir construcciones de cierta forma, reguladas a cierta altura, no poner estos edificios de 30, 40 pisos, porque el barrio Yungay tiene una característica, no se construye en altura tan alta. Me refiero que pueden ser 12, 13 pisos, 7, 8 pisos, dependiendo del sector, y eso es lo que ha permitido para no venir y arrasar con todo lo antiguo y poner edificios nuevos, pero sí tienen que ir acorde a cómo está creciendo el sector, todo ese sector de San Pablo, Esperanza, Libertad, Maipú, Yungay, ha ido creciendo producto a la demanda, ha ido aumentando producto de que ya cerca del centro tiene buena locomoción, vienen nuevas líneas del metro, lo cual le van a potenciar tremendamente el lugar, y también líneas de tren. Ojo con eso. Mira qué lindo eso se ve allá, esos cité, esos, ahí está la plaza, ahí estuvimos en la plaza, ahí hay una, esos cité son muy bonitos, antiguamente se hace mucha vida de vecino ahí en ese sentido, y claro, mira, ahí está, hay construcciones, museos, empiezan a funcionar empresas, empiezan a funcionar bares, ahí está la peluquería francesa también, anda por esos lares, por esos lugares, que son atractivos, los cuales embellecen el barrio, y a la vez, con estas nuevas construcciones, vienen a potenciar la llegada de personas. Aumenta la demanda de arriendo. ¿Por qué? Porque hay gente que se quiere ir a vivir ahí, porque no está en el centro mismo, pero está hoy en día, no hay que tomar metro y micro, por lo general ya hay estaciones de metro, y van a llegar más estaciones de metro, lo cual te va a permitir una conectividad muy amplia para todo Santiago. Vas a estar entre... Ya hay una línea, esa es la línea que va a llegar. La futura línea 7 va a estar a 3, 4 cuadras del edificio, lo cual te va a permitir, obviamente, acceder a una futura línea 7. Pero ojo que ya hay una. Ahí está Ignacio indicando la estación Camin y la estación Quinta Normal, que si tú te pones a pensar, claro, estás relativamente cerca, pero no tan cerca como la futura línea 7. Ahí está, estaremos unos 10 minutos de la estación de metro, 5, 6 cuadras. Y claro, Camin queda un poquito más lejos, pero ojo, fíjate el ancho de las cuadras. Como es el casco histórico, antes se construía cuadras de real cuadras. Una cuadra se supone que tiene 200 metros por cada lado. Acá se construían cuadras, vaya la redundancia, cuadradas. No es como ahora que se construye en otros barrios, en otros condominios con mayor distancia. En el centro se construía de esa forma por allá por los años 1500, 1600 hasta la fecha de hoy. Entonces mezclamos, Barrio Yungay mezcla mucho lo que es historia, lo que es tradición, lo que es comodidad, lo que es infraestructura, como ha ido creciendo, y como es conectividad. Todos estos atractivos, todos estos ingredientes, tanto que existen ahora y que más encima van a venir a un futuro, nos insta a ver y a preocuparnos hoy día como inversionistas que estamos en presencia de un barrio emergente muy potente. Un barrio emergente muy potente, porque aquí no se ve. Donde dice, justo donde está la flecha dice futura línea 7 del metro. Amigo mío, 4 cuadras más arriba te vas a encontrar con la futura estación de tren. Ahí va a partir y va a llegar el tren Santiago Viña del Mar, que anunció el presidente Boric hace un tiempo atrás. Va a estar aquí unos 4 o 5 años más funcionando, pero va a llegar ahí, lo cual va a ser un polo muy atractivo para personas que viven o trabajan. Imagínate una persona, que yo lo veo mucho, acá en la Quinta Región, lo veo muchísimo. Hay personas que se arriendan un Airbnb el lunes en la noche, martes, miércoles, y el jueves ya se están viniendo para Santiago, pero para la Quinta Región. O sencillamente 3, 4 días arriendan un departamento, lo arriendan completo durante el mes, pero tiene que tener, lo arriendan cerca hoy día de una carretera. Hoy en día te sale bastante caro, para que sepan. Así como abuelo pájaro chiquillo, nosotros tenemos sacado los cálculos acá. Un auto común y corriente, un 2.0, de lo que sea, te sale 50 luquitas y de vuelta. ¡Ah! Eso es lo que te sale más o menos entre tag, entre peaje, entre bencina que tú gastas, entre 40 y 50 luquitas el viaje. Por lo tanto, hay mucha gente que sigue trabajando ya, pero lo hace a través del sistema público. Ocupa el bus, ocupa el metro cuando se desplaza, cuando llega ahí a la estación Pajarito, y por qué no ocupar más adelante el tren, que es el objetivo de que quiere seguir planteando, llegar en 45 minutos de Santiago de Viña a Santiago. Eso es lo que se espera con lo que se anunció. Entonces, todo ese tipo de cosas nos influye mucho, y cada ingrediente va sumando a nuestra inversión inmobiliaria. Cada ingrediente aporta en plusvalía. Cada ingrediente aporta a la mejoría del barrio. Por lo tanto, cuando un barrio mejora, ya es bueno y tiene características que no tienen otros barrios en Santiago. La historia, lo que te decía yo, esa vida de barrio que busca la gente. Y que a lo mejor tú no te vas a ir a vivir ahí, pero a la gente le gusta es vivir ese tipo de cosas. Por lo tanto, si hoy día hay una alta demanda de arriendo, en un futuro va a ser muchísimo más alta por todos los factores que hemos ido hablando y que hemos ido analizando en este momento. Así que vamos por ahí. Ignacio, ¿algo más que aportar, amigo mío, para que no parezca monólogo?
Respecto al arriendo tipo Airbnb que estabas mencionando tú, me gustaría comentar simplemente que el arriendo tipo Airbnb es el arriendo por noche, ¿no es cierto?, por semana, por meses. Y luego tienes el arriendo anual clásico de un inquilino que le arrienda, ¿no es cierto?, a través de un contrato que se renueva una vez al año, dependiendo sea el caso. El arriendo tipo Airbnb es una tendencia mundial y claramente muy cerquita a este sector. Yungay, como mostramos recién, tiene no tan solo atractivos para vivir, sino que también tiene atractivos muy interesantes para visitar. La misma peluquería francesa, esta vida de barrio, hay mucho extranjero, europeo sobre todo, alemanes. Yo trabajé, para que no sepa, 15 años en el mundo del turismo. 15 años. Claro, no nos supimos transformar digitalmente, ya he contado miles de veces la historia. Y en el mundo inmobiliario también está pasando lo mismo. En el fondo, estamos siendo capaces hoy día de invertir de forma digital. O sea, vivir donde quieras, pero invertir donde sea más rentable. Y el barrio Yungay tiene este atractivo interesante de estar cerca de la Plaza Yungay, de estos barcitos, de estos cafés, ¿ya? Que se pusieron tan de moda que Starbucks lo trajo de una forma bien americana, en modelo franquicia. Mire, ya el portugués se me mete por todas partes, ya no hay cómo evitarlo. Y el café de barrio como que resurgió, fíjate. Y esta vida más interactiva de plaza, de salir a pasear a la mascota, comenzó a resurgir en este tipo de sectores. Y este tipo de cosas al turista también le encanta. Entonces no es tan solo la persona que quiere vivir, es el turista, es el que tiene que ir a hacer trámite, es el que quiere conectar con Valparaíso, es el que espera lo que va a ocurrir de la línea 7. Mira, la línea 7 del metro es, le va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió con la extensión de la línea 1 del metro. No sé si se acuerdan que la línea 1 del metro llegaba hasta los militares y luego hoy día llega hasta los dominicos. Y se hicieron tres estaciones nuevas. Se hizo Manquehue, se hizo... Ah, se volvió el nombre. Magallanes, ¿no? ¿Sí? Está silenciado.
Magallanes y los dominicos.
Hernando Magallanes y los dominicos. Y resulta que yo me compré un departamentito al lado allá, al lado más feo de Manquehue con Apoquindo, un lugar donde para llegar había que mamarse el taco, los tacos ahí eran horrorosos. Y bueno, hicieron un paso bajo nivel, mejoraron todo el sector, llegó el metro. Exactamente lo que está pasando en este sector. El metro, de hecho el metro Matucano. Déjame tratar de hacerle
eso. Es normal, metro Quinta Normal.
No, me refiero al de la línea 7.
Ah, va a llegar, sí.
Matucana. Sí, es Matucana con Mapocho. Metro, será futura línea 7 Matucana, esa ya está súper mega definida. De hecho, el metro está a punto, las obras están súper avanzadas, de hecho.
Sí.
Bueno, esto lo hacen tremendamente interesante. La siguiente pregunta que uno se tiene que hacer es, perfecto, entonces, ¿cómo invierto en un lugar, en un edificio, o qué características tendría que tener el edificio y el departamento en particular? Y ahí nos pasamos ya al proyecto en sí mismo. Entonces nos encontramos con un proyecto bien interesante, considerando este tema del Airbnb, en la búsqueda de este equilibrio que tiene que existir entre el dividendo y el arriendo. Hoy día las tasas están cercanas al 5%. Si bien es cierto, el Banco Central dice que las tasas están al 4,6%. El ser humano normal, el ciudadano de a pie, hoy día más o menos las tasas las está sacando al 5%. Es probable que las tasas están cercanas al 4,5%. Para fines de año y más bien para inicios del próximo año, es probable que estén entre el 4 y el 4,5%. Nosotros como terrícolas vamos a poder acceder probablemente a las tasas cercanas al 4,5%, más bien cercanas a inicio del próximo año. ¿Sí? Se demora un poquito el vuelito hasta llegar a los créditos hipotecarios. El niño...
Quiere entrar.
Me perdí lo que estaba diciendo. Y básicamente lo que ocurre es que cuando hay una nueva línea de metro, no hay que ser muy físico nuclear, tampoco nos van a apartar de la masa, el valor metro cuadrado sube y el edificio tiene que tener características que lo hagan o les permitan esta cosa híbrida. Porque si la tasa está en estos valores y el monto del departamento es tal y las condiciones de crédito me permiten tener un valor de dividendo predefinido, yo tengo que, dado que el valor del arriendo anual está súper claro, voy a ecualizar. ¿Cómo diablo doy más pie, mejor mi tasa, doy más cantidad de años? Y ahí ecualizo. La cantidad de años tiene un límite, la tasa interna la puedo mejorar, pero tampoco es que brutalmente. Ya, pues entonces me queda la cantidad de pie. Y si yo pudiese mover el arriendo, y ahí entonces tiene el tema del Airbnb. El arriendo te permite, de renta corta, por noche, te permite justamente intentar llevar esto más arriba. Más trabajo, Tienes que contratar una empresa especializada. Gracias a Dios, hoy día ya existen empresas. Este era el gran tema. Era el tema de la administración. Imagínate una persona de Punta Arenas, Arica, bueno, o sea, en Isla Pascua. E inclusive si viviera en Talca, sería un dolor de cabeza tener que administrarlo tú mismo. Coordinar con la nana, con la entrega de llaves, con el conserje. Olvídate. Eso no hay ninguna posibilidad. Pero una empresa que tú le pasas las llaves, igual que una empresa de administración de renta corta que hace las cobranzas nomás, y a esta empresa se encarga de la logística de la entrega de llaves, que hoy día se hace con chapa electrónica, pero el cambio y recambio de sábanas, mantención de los vasitos que se quebró, que el plato que se quebró, la olla que se rompió, hay que cambiar, mantener, y todo esto lo hace esta empresa de administración. ¿Eso existe hoy día en Chile? Por supuesto tiene un costo, pero sumando y restando, de todos los ejercicios que hemos hecho nosotros, te da entre un 30 y un 40% más de lucro, de ingreso real, sobre la renta anual. Insisto, da más trabajo. Entonces hay que estar monitoreándolo, es más inestable. Sube, baja. De repente tenés 25 días arrendado el departamento, de repente tenés 15 días arrendado el departamento. Entonces, de repente te ganas 700 lucas, después te ganas 400 lucas. Pero en media, anual, es 30 a 40% más alto que el arriendo anual. Y esto permite, ¿no es cierto?, lograr que sea mucho más fácil agregar un poco más. Porque quedas más ecualizado en el mediano o largo plazo. Mediano, me refiero a más de 6 meses, un año. Y en el largo plazo, no sé, más de 4 años. En el mundo inmobiliario, largo plazo son eso. Aquí hablamos de 4, 6... en algunos 10 años, ¿okay? O sea, son inversiones que se invierte hoy día y se monetizan, se capitalizan dentro de largos años más. La línea 7 del metro, por ejemplo, yo estaba a punto de terminarse. Sí, no es que ni mañana ni la próxima semana. Estamos hablando de aquí, no he visto las noticias últimamente, pero está planificado para el 2026. Que es corto tiempo. El edificio se demora un año. Más un año y tenía el metro. Claro. ¿Cuándo vaya a invertir? Cuando el metro ya esté ahí, ya pasó la vieja. Ya no sé si pasó la vieja completamente, pero en el fondo la anticipación, lo que estoy tratando de decir es que la anticipación es muy premiada. Y esto nos lleva al tipo de edificio, que tiene que ser un edificio que en su constitución, en su reglamento de copropiedad, el cual redacta la inmobiliaria, el primero, esté claramente estipulado que se permite. Y el administrador tendrá que administrar esto tal que sea posible de convivir. Y aquí viene una gracia que tiene este edificio, que tiene dos entradas. Como tiene una cuadra completa, es una cuadra completa el edificio. Entonces tiene dos entradas por dos calles. Una más transitada, una más vehicular, y otra más tranquila. Entonces tú puedes hacer perfectamente un diferencial entre una y la otra. Lo cual es maravilloso porque uno de los grandes riesgos de la renta corta hoy en día en Chile es que viene el administrador del edificio y te lo prohíbe la entrada. Se pone mañoso el viejo que tienes que andar peleando. Un desastre. ¿Okay? El mismo Eduardo le pasó recientemente ahí en el edificio en el que vive. Se ponen a pelear entre los propietarios, es que se puede o no se puede. Bueno, aquí nace con este espíritu híbrido. Tal que si no te funciona o te cansaste del tema de la renta corta y te conseguiste una disminución de tu tasa o prepagaste el crédito hipotecario con la devolución del IVA, sea lo que sea que hayas hecho, y te quieres cambiar a la renta corta, a la renta anual, porque ya no querés más dolor de cabeza, chao, compadre, ni un problema, se puede. Ya, esa flexibilidad me parece a mí que es muy interesante. Finalmente, la tipología. ¿Ya? La tipología, la respuesta financiera es invierte en aquella propiedad que te quede cómoda financieramente hablando. Es decir, si te queda cómodo un estudio, estudio. Si te queda cómodo un dormitorio, un baño, un dormitorio, un baño. Si te queda cómodo el dos dormitorios, dos baños, el de dos dormitorios. ¿Cuál es la mejor? La mejor para ti. Esa es la que financia. Eso es lo primero. Luego nos vamos al siguiente nivel. Ah, pero es que yo me puedo comprar cualquiera. Me puedo comprar la más bacán y la más chiquita. O sea, recomiéndame cuál. Ahí comenzamos a una discusión larga, sin fin, objetiva y subjetiva. A mí, A mí, Ignacio Corrales, me gustan los departamentos de un dormitorio y un baño o los departamentos de dos dormitorios, dos baños, mariposa. Esos son mis favoritos. ¿Quiere decir que el de dos dormitorios y un baño normal no sirve? No, no fue lo que dije. Yo dije que eso me gustaban a mí. Voy a explicar por qué. El de un dormitorio, un baño, se arrienda rápido, se arrienda fácil, pero tiene más rotación. Lo cual no necesariamente es malo, me permite cobrar más caro el siguiente periodo. Dos. El de dos dormitorios y dos baños, el tipo mariposa, que es básicamente dos departamentos exactamente iguales, son como mariposas, son como dos suites. Un espacio en el medio que se comparte es muy, 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 muy flexible. Es decir, lo puede arrendar una pareja con dos niños, una pareja con un niño, un soltero que trabaja en la casa, lo pueden arrendar dos amigos, dos hermanas, lo pueden arrendar... Es muy flexible. Y por lo tanto, como lo pueden arrendar dos personas que no necesariamente son pareja, cada uno paga y se divide la cuenta. Entonces, el arriendo de un departamento de dos dormitorios, dos baños, mariposa, la calidad es rico. Y tiende a arrendarse un poquitito más caro de los de dos dormitorios, dos baños tradicional. Entendiendo por dos dormitorios, dos baños tradicional, tienes el dormitorio principal en suite, el dormitorio de los niños y el baño visita. Entonces, es el tradicional. Aquí en mariposa como dos suites. Hay muchos mariposas que tienen dos suites, pero uno de los baños es semi-suite, ¿ah? Es como semi-casado, semi-embarazado. Es semi-nuevo el auto. Bueno, tiene un baño que en el fondo es de la pieza, de una de las piezas, pero cuando viene visita, es el baño que puede usar la visita. Bueno, básicamente esto es lo que puedo comentar respecto a las tipologías. Todas estas tipologías están consideradas y hacen parte del proyecto al cual estamos haciendo mención, el cual pueden revisar en la página que compartiremos en algunos minutos más. Una vez que Eduardo explique lo último, a ver si me explico. Eso es lo que acabo de responder. Si califico para un departamento de uno, de dos y de tres, ¿cuál me conviene más invertir? Lo acabo de responder. Eduardo, vamos a pasar brevemente a responder algunas preguntas. Uh-huh. Dar una miradita ahí, ya que estamos siguiendo el señor director, lo que nos ha estado comentando. No tenemos Instagram el día de hoy, salvo, no lo veo Instagram hoy día, no hay problema. No hay problema, ve la pregunta ahí. Déjame compartir el enlace. Déjame ver, no sé si tú tenías a mano, el relámpago.
Ándale, ahí está.
Relámpago. Sí. Primero, compártelo en los comentarios. Ya, le muestro yo mientras tanto. Entonces, fue lo siguiente. Como les contaba Eduardo, en esta página que les va a compartir hay un video del lanzamiento. En la noche vamos a volver a explicarlo en vivo y en directo. Vamos a hacer una forma más resumida para que quede más conciso y preciso. Pa, 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 pa. ¿Okay? Para que te prepares a entender todo esto de mejor manera, nosotros te recomendamos fuertemente, independientemente si decides invertir o no, que mires las clases 1, 2 y 3. Estas clases van a salir del aire y no van a volver a estar al aire. A lo mejor hacemos nuevas clases en el futuro, pero estas se mueren. Y en estas clases hablamos bastante de este tema del Airbnb y toda esta historia que estamos contando acá. Te lo recomiendo mucho. Independiente, vuelvo y repito, si es que decides invertir o no, te va a ayudar a visualizar este mundo de la inversión inmobiliaria de una forma diferente. Revísalas. Tercero, acá, justo acá, hay agenda mi reunión de análisis. En esta reunión de análisis vas a poder evaluarte para que puedas decidir si estás o no en una posición de invertir, si es tu momento de invertir o no. Si tienes verdaderas dudas si es o no, cuáles son los requisitos que tú tienes que tener, ese es el momento de hacerlo. Las personas que te atienden ahí no son necesariamente emprendedores, son personas que vienen del mundo de la banca, que entienden de créditos hipotecarios, llevan años entrenándose para eso y pidiéndote los documentos, los datos que ellos necesitan, como todas tus fuentes de ingreso, todas tus deudas y todo tu patrimonio, te van a ir preguntando, y al igual que el médico le vas a ir diciendo toda tu situación. Ah, lo que pasa es que, y tú le explicas, lo que pasa es que, lo que pasa es que justo me compré un auto y que justo que no sé qué era, lo que pasa es que justo pagué el colegio de los niños con la tarjeta. O por el lado del ingreso. No, lo que pasa es que justo yo gano unas platitas extras que no las declaro porque entonces tú sabes como la cosa y empezamos con la inteligencia tributaria y ahí te dirá, ah, mira, eso mejor regularízalo, esto no es necesario. Ah, mira, el CAE que tenís, que está moroso en realidad, no te afecta tanto. A ver, veamos esto. Y, ah, mira, tenía un auto y tenía otro auto. No, no tengo. Pero aquí te parece la deuda de ese auto, ¿de dónde? Ah, lo tiene mi señora. Ah, entonces ya lo devuelve y te va a decir caminos que podrías utilizar para poder invertir. El proyecto de entrega futura se entrega de un año más. Por lo tanto, hay espacio para que te puedas mover en las gestiones financieras que sea necesario tomar. ¿Ya? Ahora, si por estas cosas de la vida no encontraste hora, se te hizo tarde, no pasa nada. Porque así hubieses tenido 50 reuniones en el pasado, toda persona que invierta obligatoriamente pasará por un proceso de análisis financiero. Tenemos que estar seguros que cuando firmes contrato de promesa de compra-venta, realmente tengas posibilidades de invertir. Si más adelante cambian las condiciones bancarias, comerciales, económicas, mundo mundial, se dispara la Tercera Guerra Mundial, bueno, no tenemos cómo predecir el futuro, pero por lo menos asegurarnos de que las posibilidades sean altas. Si luego te endeudaste o hiciste algún comportamiento irresponsable, como comprarte el auto de vacaciones, reventar las tarjetas, cosas por el estilo, ya no tengo cómo controlar esto, digamos, pero queda en tus manos. Recordemos que el negocio es directamente tú con la inmobiliaria. O sea, Brokers Digitales es una comunidad de inversionistas que negocia oportunidades de inversión como la de esta noche. Y nos juntamos todos los días aquí a hablar de el mundo de las inversiones inmobiliarias. Todos los días. Educación financiera le llaman algunos. A mí me gusta llamarle preparación para la toma de decisión. Porque aquí no hablamos para que el objetivo de esto no es que tú te transformes en un broker, que te transformes en un erudito, que seas capaz de calcular la raíz cuadrada del ratio de no sé qué, no. Suficiente información de una forma tal que tú seas capaz de decidir. Nada más. Nada más. Si te atreves o no te atreves, porque después de que entiendes todo, el cerebro empieza a buscar excusas. Uy, capaz que me digan que sí, qué miedo. ¿Cómo voy a tener que invertir? Por supuesto, en la noche habrán garantías, como dice Eduardo, aquí hay algunos testimonios, los puedes ir viendo acá, ¿no es cierto? Aquí hay un resumen, una metralleta, pero si quieres ver aquí, el de Fernando, por ejemplo, que él es profesor. O sea, no hay profesiones preferenciales aquí. Hay geólogos, hay ingenieros en recursos naturales. Este cabrón, este compadre que es científico. Científico de datos. Nunca he escuchado eso, científico de datos.
Tampoco. Están, ¿no?
Auxiliar del Hospital de la Florida. ¿No? Analista comercial de un banco. ¿Qué más tenemos aquí? Coordinador de facturación. Emprendedora cosmética. ¡Mish! Ingeniería en proyecto. Y así, mira, aquí había. Hay un numerito, es el número de historias a las cuales tú podrías revisar si así lo quisieras. Y como dijo Eduardo, y pasamos a pregunta después de esto, es, en el caso que hoy día no logremos responder tu pregunta, estas son las preguntas frecuentes y podrás preguntar durante el día más, y en la noche pues, podrás preguntar más si así te pareciera. Ya que hay un resumen de los bonos o beneficios que se están otorgando en el lanzamiento de la noche, los puedes revisar con calma. O lo puedes preguntar acá si es que te pareciera razonable. Señor director, ahora sí, veo que ha compartido el enlace. Muchas gracias. Paula, veo que estás agendada. ¡Qué maravilla! Papá, ahí. ¡Qué buena, Paula! Bueno, aproveche esa reunión al máximo, llévate los documentitos, arme su carpetita, haga toda la peguita completa porque mientras más documentación lleva, mira, liquidaciones de sueldo, print de pantalla de tu tarjeta de crédito,
CMF.
claro, ¿cómo se llama la
El
cuestión? Pasa acá.
certificado de
Sí.
deuda de la CMF que se saca con la clave única.
¿Sabes que deberíamos colocar un link para poder, para que, claro, porque para mí es obvio, ¿cachai? Me meto a la CMF y voy, saco el clic, pero hay gente que no sabe cómo llegar.
Certificado de deuda. Te lo voy a mandar porque yo lo tengo ahí en los favoritos. Siempre cuando tengo reuniones, se los paso a la gente. Sácalo al tiro. Entonces,
Mándalo.
por ahí 30 segundos es mucho.
Dale,
Así
mándamelo
que.
por WhatsApp y colocamos un botoncito.
Directo a la CMF.
Sí. O lo podríamos colocar también en el perfil, en el panel del inversionista, que cuando tú haces una cita se te crea un panel y en el
Claro.
panel vienen todos tus datos personales. Ahí podríamos colocar un botón.
También. Buena idea. Oye, vamos a preguntitas, ¿te parece? Vamos aquí a algunas preguntitas y saludos que nos enviaron aquí. Oye, te voy a decir, mira, buenos días, nos dice Bernarda Maturana, como siempre aquí. ¿Eh? Mi mamita querida dice, buenos días a la comunidad, disfrutar del sol luminoso para hoy. Me imagino que en Santiago debe haber un sol luminoso. Acá en la quinta región está esplendoroso. Amaneció muy lindo el día. Eugenio Navarro nos dice: Hola, buenos días. Desde Curicó lo sigo. Y tú lo pusiste en la Ciudad del Trono. Ahí hay una diferencia, Ignacio. La Ciudad del Trono, acuérdate que es Talca.
Talca.
En la ciudad de las tortas, amigo mío. ¿Eh? Las tortas.
Ah, bueno. Pero son vecinos, son vecinos.
Están al lado. Curicó, Talca, Linares, Chillán y Londres. ¿Eh?
La ciudad del relámpago y poner al otro lado, ¿eh? ¿Qué te parece?
Oye, aquí tenemos, mira, Eugenio, un saludo grande para ti. Nos dice aquí Dana, buenos días, nos dice, ¿cuál es el valor aproximado que cobran las empresas que administran los departamentos en modalidad renta corta? Mira, nosotros depende mucho de cada empresa. Yo he visto varias empresas que hacen este tema. Van algunas 20, 25%. Va a depender de los servicios que te dé. Otros 15%, ¿cachai? Entonces, ¿y el 15% de qué? De cada noche. Entonces tienes que ir tomando en cuenta aproximadamente qué es lo que tú quieres. Por ejemplo, alguna te dice, oye, yo llevo a la persona, la mando, la envío y envío a la persona, la dejo en este tema, pero tú te encargas del aseo. Ok, ¿quería el aseo? Bueno, te
Un
cobro un poquito
servicio.
más. Claro, te compro un poquito más. Ok, listo, ningún problema. Entonces, dependiendo del tipo de servicio que tú tomes, ellos tienen distintos planes, ¿ya? Entonces, eso es, va a depender. Nosotros cuando lo vimos ahora, lo llevamos a un extremo, lo llevamos a un 30% del valor del canon diario, porque lo quisimos hacer de esa forma porque te vas a encontrar lo más probable con precios más baratos que eso. Pero lo forzamos, de hecho, cuando lo vi, y uno de las empresas me dijo, ¿30%? ¿A quién le vaya a cobrar el 30? Me decía, de la misma empresa de administración. Me decía, no, se cobra un poco más barato. Le dije, sí, pero quiero hacerlo con un ejemplo bien, bien, bien llevado al extremo. ¿Puede haber que empresas cobren eso? Sí, la mayoría es más bajo que eso, gana, ¿eh? Y va a haber, como te digo nuevamente, del servicio que tú quieras tomar. Nada más que eso. Y aquí Héctor Luis nos dice, hola, qué genial, 30% más que la renta larga. Eso además de ecualizar te permitiría incluso tener utilidades. Correcto. Dice, ojo que el término ecualizar es muy ochentero. Sí. Tal vez millennials no sepan lo que era ecualizar. Tienes razón, mira, ecualizar para que la gente. Claro,
Antiguamente,
porque antes nosotros. Era un
tengo
ecualizador, era, mira, un ecualizador era un
que
equipo que se prendía en la radio.
déjame defenderme.
¿Qué
Pero
qué?
dale, explica,
Mira,
explica.
el ecualizador era la radio y venía abajo con unos botoncitos que subían y bajaban y tenían unos números, ¿eh? Y tenían unos números y tú decís, ¿qué
Unas
estos tíos?
perillas.
Claro, una espellita, tú lo subías y se escuchaba más agudo, lo bajabas y se escuchaba más grave. Y ahí tú ibas ecualizando el sonido que más te gustaba, tipo. Hoy en día vienen integrados, dan algunas
inteligencias
y toda la tontera. Pero antes era un equipo que se ponía en el auto 80, incluso algunos lo ponían en la guantera, iba conectado a la radio. Eso era. ¿Qué querías hablar tú de la ecualización?
Ah, quería decir lo mismo nomás, pero efectivamente, muy ochentero.
Ochentero. Ignacio era los que le gustaba bailar y andaba con el equipo. Había gente que ocupaba personal estéreo, que era la música personal, pero había otro, ¿te acordás? Que salían a la calle, en Walkman, que salían a la calle con unos tremendos equipos y andaban con el equipo.
Y los breakdance, ¿ah?
Y bailaban breakdance, lo ponían en cualquier parte del equipo y se ponían a bailar los cabros. Así era, yo no me gustaba eso, yo andaba haciendo otra
cosa. Todavía yo vivo aquí, yo vivo bien en un pueblo, bien pueblecito, de acá. ¿Eh? Y todavía veo los cabros ahí con parlantes.
¿En serio?
Usan esos parlantes con Bluetooth.
Claro, cambió la figura, sí. Ya no es.
Ya cacharon que la oreja duele un poquito, entonces lo andan trayendo amarrado. O en la bicicleta, lo amarran a la bicicleta.
Qué buena. Y con la radio grabadora.
Sí, la grabadora, radio grabadora. Sí, buena. Y aquí andan en bicicleta, estas bicicletas que son así, pues bueno, estas mountain bike, aquí, eso es para la gente rica. Entonces, aquí andan esas mountain bike así, claro, y andan como medio así. Vamos de para abajo, así.
Con las pisteras.
Con las
andan como,
sí, así.
Como de paseo, qué buena.
Sí. Oye, como de paseo, sí. Como bicicleta de playa, sí.
Claro. Oye, aquí nos dice Santi, ¿puedes dejar el link para sacar el certificado de deuda? Tengo reunión de análisis hoy a las 10:50. Espérate, déjame buscarlo. Habla tú algo, Ignacio, mientras yo lo busco y lo pongo acá.
¿Que yo hable algo? ¿Ya?
¿Podrías hablar o contestar alguna pregunta o seguir hablando de la transistor?
La transistor. Que no sé cuál... ¿Cuál pregunta está faltando? Hola, buenos días desde Curicó. Buenos días, comunidad. Pues no lo sé. No sé qué. De pronto podría compartir pantalla y les muestro cómo sacarlo de pronto, ¿eh?
Ah, vale. Yo lo estoy haciendo.
En fact, ya, me olvidé del link. No, nunca me llegó. No sé cómo llegar. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartir pantalla. Voy a compartir todas las pantallas porque se vaya para el infinito. Listo. Entonces aquí voy a CMF. Chile, yo voy a poner Chile porque yo estoy en Brasil, para la hora que estoy en Chile no es necesario. Aquí, inicio FM, Comisión de Mercado Financiero, información de deudas, paso a paso. ¿Y qué quiero yo? Información de mis deudas, perfecto. Información de mis deudas. Natural, evaluar, informe de deuda, nombre, trámites, marco, registro civil, hay un videito, beneficios, requisitos, ¿será esto lo que necesito yo? Oficina, no. Atención en línea. Calmado, que voy a llegar. Realizar el link. Calmado, papá, calmado. Esta es la ruta que seguiría todo el mundo. Y yo soy medio leer. Entonces yo, realizar en línea. Listo, te damos la bienvenida. Conoce tu deuda. ¡Ting! Y aquí te conectáis con la clave única. No lo voy a hacer porque me van a salir todas mis deudas de miles de millones de dólares. Y, y procede, ¿no es cierto? Y ¡pum! Y ahí está el momento. Y no sigo para adelante, ¿sí? Porque de verdad que se va a ver mi deuda.
Ahí dejé el link, lo dejé anotadito en para la gente que lo quiere tener. Es súper fácil, no te cobran, es gratis. Y aparecen tus deudas directas, indirectas, y con un cierto periodo de tiempo atrás. Así que eso es, queridos amigos. ¿Ya?
Ya pues, chiquillos, nos vemos entonces. Aquí está el enlace, informedeuda.cf, chile.cl, informe deuda, aplicación sin punto paréntesis. Se acabó la wea.
Lo pueden copiar, lo pueden copiar, y si no lo pueden copiar, bueno, sáquenlo en print de pantalla o váyanse a cmf.cl, ahí lo van a poder encontrar. Es lo más.
Fuerte abrazo, nos vemos la noche, que estén muy bien.
A las 7:00, chiquillos, acuérdense. Nos vemos.
Cierro yo.
Dale tú.
Mi nombre es Osman Ortiz, tengo 33 años de edad. Después mi miedo era, no sé, y si se me acaba el año, si no se arrienda y qué pasa. Yo pensaba si subía a la UF, obviamente yo no pensaba que iba a subir como con todo esto, ¿no? Pero yo decía, y si pasa a la UF, si no toma la plusvalía que se piensa, si no lo puedo vender rápido, esas cosas ya como más aterrizadas eran mi miedo. Nosotros fuimos al departamento, recibimos las llaves y fue así como que abrimos y es una sensación distinta, ¿sabes? Es una sensación distinta, es decir, esto es mío, lo logré. Nosotros tenemos en esos departamentos un año de arriendo garantizado, ya estamos como en la cuota 9, me parece, así que ya prontamente vamos a estar con este tema de quedarnos directamente con la inmobiliaria o con la corredora de propiedades.
Epa, epa.
Me queda una UF mensual de como excedente, me queda una UF mensual.